Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
19 de abril. Hoy es la fiesta de San León Nono y comienza aquí, El Espejo. Las 13:33, de nuevo es viernes y como cada semana aquí nos tienes fieles a la cita contigo y a la información diocesana. Recibe el saludo de quien te habla, de Álvaro Tajadura, y también de quien me acompaña, ya lo conoces, el incansable, el infatigable y siempre mítico Raúl González. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Él, con su amabilidad, nos adelanta ahora los principales contenidos de nuestro programa de hoy.
Estaremos con los niños que cursan religión en sus colegios y que esta semana disfrutaban de la final del concurso escolar centrado este año en los milagros de Jesús. Leeremos algunas partes de la Biblia, como se ha hecho días atrás en la catedral. También viajaremos a Roma junto a algunos sacerdotes que disfrutan allí de un curso de actualización pastoral. Además, descubriremos los motivos por los que acompañar a los migrantes en su acogida e integración. Y en nuestra historia del día nos adentraremos hoy en el archivo de la catedral, que cumple 30 años del inicio de la catalogación de su fondo documental y algunos de esos legajos que se exhiben en una exposición que conoceremos de la mano del canónigo archivero Fernando Arce.
Y en la agenda, Raúl, también en previsión algunos actos a los que participar.
Por ejemplo, en Miranda prosiguen con sus miércoles solidarios. Este fin de semana celebra la Iglesia la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, con varios actos organizados. Y la próxima semana arrancan las 12ª jornadas sobre ciencia y cristianismo, que se desarrollarán en el Salón de Cultural Cordón.
Gracias, Raúl. Y hoy, en la recta final de nuestro programa, nos vamos al teatro, en concreto a ver un musical extraordinario, Los Miserables, que ponen en escena a los jóvenes de la parroquia de la Sagrada Familia, que nos acompañan ya en el estudio de COPE Burgos, José Juan Jiménez y Luna Núñez. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, ¿por qué hay que ir a ver este musical, Luna?
Pues yo te diría dos motivos. El primero, por la grandeza que tiene el musical ya en sí, y también porque al final somos jóvenes que transmitimos mucha energía desde el escenario, y eso es al final lo que se lleva al público cuando va a verlo.
Oye, pues así como aperitivo no está mal. Después lo desgustamos un poco más en profundidad. Será en la recta final de este espejo, que, como intuyes, viene cargado de contenidos, y vamos a intentar hacerlo como siempre para que sea de tu agrado. Gracias por estar ahí al otro lado. Repasamos ya toda la actualidad. Miramos por el espejo retrovisor.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra estaba informe y vacía. La tiniebla
Caín
cubría...
atacó a su hermano Abel y lo mató. El Señor dijo a Caín: ¿dónde está Abel, tu hermano?
Bueno, pues la Biblia, la palabra de Dios, que se ha leído durante 12 horas ininterrumpidas durante esta semana en la catedral.
Así es, como escuchábamos, el arzobispo don Mario Iceta ha sido el encargado de comenzar con la lectura continuada del libro sagrado. Tras él, más de 80 lectores pertenecientes a colegios, parroquias y movimientos han leído las páginas más significativas de la historia de la salvación. Una iniciativa que alcanza su tercera edición y que impulsan el Cabildo de la Catedral y el Secretariado para la Pastoral Universitaria. Jesús María Álvarez es su director.
Dos profesores de la Facultad de Teología, José Luis Barrio Canal y Jesús Varga, pues son los responsables en este caso de hacer la selección de los textos que se van a leer. En esta ocasión, con 12 horas, pues dedicaremos seguramente 5 horas para el Antiguo Testamento y 6 y el resto de las horas para el Nuevo Testamento. Tenemos interés en leer las cartas de San Pablo, porque fueron las cartas que en la última edición pues quedaron de alguna manera fuera de la lectura.
La Iglesia en Burgos celebró el domingo la Pascua del Trabajo.
Una iniciativa impulsada por el arzobispo, que presidió la Eucaristía en la catedral pidiendo una oración por todos los que viven la cruz del trabajo.
Hoy nos acordamos de aquellos que trabajan en condiciones penosas, que no son justamente remunerados, de los que no pueden trabajar porque no encuentran un trabajo, por los que han enfermado o han quedado mutilados o con alguna discapacidad o han fallecido. Por aquellos que no pueden trabajar por cualquier causa o no encuentran esta belleza creadora de Dios en nuestra tarea. Ojalá en el trabajo no solo a veces veamos la cruz, sino que veamos la cruz glorificada en el Señor.
Para la delegada de Pastoral del Trabajo, Amaya Muñoz, la celebración de esta fiesta es necesaria, pues sirve para tender puentes entre la Iglesia y el mundo obrero.
Queremos hacer un poco de puente entre la Iglesia y el mundo del trabajo, por un lado para llevar los valores y nuestra fe al mundo del trabajo, porque está pues es un mundo donde hay mucho sufrimiento, pues porque a veces los horarios no cuadran, el sueldo, bueno, un montón de circunstancias que hacen sufrir a la gente, pero también queremos llevar los anhelos de los trabajadores a la Iglesia.
Los milagros de Jesús.
Ha sido la temática que ha dado cuerpo al concurso religioso escolar que cada año promueve la Delegación Diocesana para la Educación entre los alumnos de religión de los colegios públicos. El pasado sábado celebraron la fase final de este concurso en una jornada de convivencia que contó con la visita al Museo del Retablo y a la Casa de Acogida y una exhibición de toque manual de campanas. José María Antón ha sido uno de los coordinadores de este encuentro.
Y con la jornada de convivencia, pues precisamente lo que se busca es que los alumnos que estudian esta asignatura pues vean y participen con otros alumnos de diferentes lugares de la experiencia del compartir una jornada lúdica, pero también de aprendizaje.
Acompañar a los migrantes.
Esa fue la reflexión en torno a la que giró ayer el encuentro diocesano de Pastoral de Migraciones, una tarde de diálogo con el jesuita Martín Iriberri, quien habló de cómo acompañar a los que llegan y de cómo acompañar a los que acompañan. José Luis Lastra es el consiliario de la Delegación de Pastoral de Migraciones.
Junto a la acogida y la escucha, que son vitales en la Pastoral de Migraciones, este año hemos reflexionado sobre la misión de acompañar, que nos ha servido tanto para hacer un chequeo a nuestros proyectos de acogida, desde Cáritas, Atalaya o la Casa de Acogida San Vicente de Paúl, como también desde las parroquias, que en buen número hemos participado en este encuentro. Nos ha ayudado para ello la experiencia y el testimonio de Martín Iriberri, jesuita, que tiene un largo recorrido en esta tarea.
La Pastoral de la Salud mantiene uno de sus encuentros formativos.
En esta ocasión han visitado el CRER, el Centro de Referencia Estatal de Enfermedades Raras de Burgos, un día para conocer el trabajo realizado en este centro y la labor de acompañamiento a pacientes y familias que allí se realiza. Y es que, como explica la delegada de Pastoral de la Salud, Feli Pozo, es necesario mantener estos encuentros para profundizar en la formación de los agentes de esta pastoral.
Conocernos, compartir experiencias, animarnos y de alguna forma tener alguna información añadida. Puede ser información teórica o puede ser pues conocer una realidad de necesidad de salud o donde se ayuda a caminar las deficiencias con las que las personas tienen, y entonces pues es importante que nosotros lo conozcamos, porque nos relacionamos con el mundo del deterioro y de la fragilidad, y de alguna forma en muchos momentos podemos informarles de que tienen recursos y que pueden usarles.
Y varios sacerdotes disfrutan en Roma de un curso de actualización pastoral.
3 semanas que combinan sesiones de formación teológica con actividades culturales y visita a los principales lugares de la antigua cristiandad de Roma. El miércoles mismo participaron en la audiencia general con el Santo Padre. Los 3 sacerdotes que disfrutan de esta experiencia son Miguel Ángel Moral, Ramón Delgado y Ricardo García, a quien escuchamos.
Este curso de actualización sacerdotal en Roma me está ayudando a recordar, a revivir, renovar y agradecer el ministerio sacerdotal, compartirlo con otros compañeros de mi diócesis y de otras diócesis, y disfrutar pues también de lo que ofrece Roma y el Vaticano.
Antonino marcaba la X de la iglesia hasta que visitó una de sus casas para mujeres que sufren violencia.
Escuchar los testimonios de estas mujeres maltratadas me crea muchas emociones. Que se pueda proteger a estas mujeres y que se cuente con esa ayuda, eso me parece excelente trabajo ahora.
Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta.
En 1994, y a la luz del Plan Director de Rehabilitación Integral de la Catedral, el Cabildo y la Fundación Círculo firmaron un acuerdo para catalogar todo el fondo documental del aseo. Han pasado ya 30 años y se han catalogado numerosos documentos que son accesibles a través de Internet a científicos e historiadores de todo el mundo. Para festejar todo el trabajo realizado, la Sala Beato Valentín Palencia exhibe estos días alguno de los más significativos documentos. Hoy nos damos por allí un paseo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La muestra se abrió al público el pasado martes y quien estuvo allí y nos ha acompañado para ver algunas de las joyas que se exponen es el canónigo archivero, Fernando Arce.
Que no se tuviera que utilizar, manejar tanto los libros y estar más guardados y que se pudieran ver a través de la digitalización y el poder también facilitar los documentos sin tener que venir. Si alguien desde fuera de Burgos lo solicita, se le podría ya mandar el documento digitalizado.
Un inmenso trabajo que ha permitido catalogar más de 250.000 documentos y que queda reflejado en esta exposición.
Todos los libros que hay, la importancia de los libros que son y luego todo el trabajo que se ha hecho. Al final de la exposición se ve pues todo el fruto, todos los libros que se han publicado ya de la catalogación y además está también por internet para que todos los investigadores desde casa puedan saber qué contenido tiene el archivo de la catedral por si les interesa venir a investigar.
En la exposición se exhiben algunas de las joyas más preciadas del archivo de la catedral.
El protagonismo lo toman los documentos guardados en su interior. Ellos serán quienes cuenten en primera persona parte de la historia de la ciudad, haciendo hincapié en algunos hitos relevantes y su relación con su templo más preciado.
Pues así, cosas de la construcción de la catedral, cómo colaboró la gente de Burgos en la construcción de la catedral, el traslado de la sede de Oca a Burgos, luego la importancia de algunas mujeres que contribuyeron también a la construcción de la catedral, personajes como el Cid Campeador, pues todo lo que tenemos en el archivo relativo al Cid Campeador, cosas curiosas como la fabricación de la tinta, cosas sobre la peste, y luego pues la caridad que hacía la catedral, pues con los niños expósitos, cosas de la historia, pues como diferentes guerras que han habido, y pues todo lo de Napoleón, ¿no? Privilegios reales, también libros bonitos, ¿no? Que había tanto de papas como de reyes.
Y es que somos hijos de nuestra historia, de ahí la importancia que siempre ha adquirido para los canónigos guardar y custodiar todo lo relacionado con su actividad.
Libros de fábrica, las actas del cabildo, los libros de cuentas, documentos relativos no solo a la catedral sino también a la ciudad. Un archivo que aún hoy sigue incorporando nuevos documentos, como explica Arce.
De las actas del cabildo, la asistencia también se apunta, hay un libro de apuntes de asistencia, luego toda la economía que se mueve en la catedral, los libros de cuentas, de fábrica, todas las obras, todos los proyectos de obra que se van dejando ahí, presupuestos, facturas, todo lo que se va haciendo de restauración y luego correspondencia, pues solicitudes, la gente que nos solicita cosas, luego la relación con Barrantes, que es patronato, los niños del coro, que es un patronato, entonces toda esa documentación la que va generando el archivo actual.
Y lo mejor se expone en esta muestra a la que el canónigo archivero anima a todos a visitar.
Sí, pues merece la pena visitarla porque, bueno, se han puesto ahí, bueno, por conocer el archivo, la gente que no conozca lo que es un archivo o el archivo de la catedral, ver el contenido de lo que es el archivo y luego porque hay libros muy bonitos y historias. O sea, he elegido lo mejor de las historias y los mejores libros más bonitos, entonces sí que merece la pena conocerlo.
La muestra se podrá ver hasta el 23 de junio de 11 a 2 por la mañana y de 5 a 7 por las tardes. Además hay visitas guiadas a la 1, 5 y 6 de lunes a viernes y los sábados y domingos a las 12, 1, 5 y 6 de la tarde. La historia, el pasado, el presente y el futuro que se dan de la mano en este espejo. Enseguida, la agenda diocesana.
Una llave. Una alfombra a tus pies donde lees «Bienvenido». Decir «Ya estoy en casa». ¿Te imaginas no poder hacerlo? Muchas personas se enfrentan a diario a vivir en la calle, invisibles al mundo. Estas personas sin hogar tienen dignidad, pertenecen a la sociedad y tienen derecho a participar en ella. Hazlas visibles. Cáritas, por dignidad, nadie sin hogar.
Pues coge lápiz y papel, apúntalo en tu agenda. Estas son las citas que hemos seleccionado para ti, que nos escuchas. El domingo, coincidiendo con la fiesta del Buen Pastor, la Iglesia celebra la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones.
Lo hace con el lema «Hágase tu voluntad, todos discípulos, todos misioneros». Confer, la Delegación Diocesana de Misiones y el Secretariado para la Pastoral Vocacional organizan en la Catedral una vigilia de oración por las vocaciones a las 6 de la tarde. Este domingo, además, la Iglesia de San Mamés de Villanueva de Gumiel estrenará su recién restaurado retablo.
Y también ese miércoles comienzan en Burgos las jornadas Ciencia y Cristianismo.
Dios y la ciencia es el título de esta edición, que se prolongará durante los días 24, 25 y 26 de abril, abordando el tema desde distintos puntos de vista, respectivamente. La dimensión antropológica correrá a cargo de María del Carmen Molina, Pedro Castelao hablará desde el punto de vista teológico y Fernando Sols hablará desde la dimensión científica. Las charlas en Cultural Caja de Burgos a las 7 de la tarde.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Sale el sol. Hay un destino escrito para mí. Es un calvario.
Esto que escuchas es una de las canciones del musical Los Miserables, basada en la famosa obra de Víctor Hugo, estrenado en París en 1980 y que ahora llega también a los escenarios de Burgos gracias al trabajo de los jóvenes de la parroquia de la Sagrada Familia.
Sale el sol.
Para hablarnos de este montaje, de qué supone ponerlo en escena y conocer todos sus secretos, tenemos hoy en el estudio de COPE a dos de sus protagonistas, José Juan Jiménez, uno de los coordinadores, y Luna Núñez, una de las actrices. Buenas tardes, bienvenidos.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, ¿cómo definiríais Los Miserables?
Pues para nosotros, sobre todo, aparte de una obra musical inmensa que ha traspasado fronteras, es una experiencia, es el trabajo que hemos desarrollado en el Centro Juvenil de la Sagrada Familia durante 7-8 meses y sobre todo es una experiencia a nivel escénico y sobre todo a nivel vital.
La verdad es que cada año sorprendéis a la ciudad con la puesta en escena de vuestros musicales, creo que ya van 14, ¿no? Y han sido de todo tipo, Anastasia, 33 Gris, Marta tiene un marcapasos. ¿Por qué os habéis decantado en esta ocasión por Los Miserables?
Pues era un proyecto que llevábamos tiempo persiguiéndolo, porque cuando se los pusimos a los chavales les dijimos que era un poco como la catedral de los musicales, es algo, como digo, mundialmente conocido. Y creíamos que era el momento, estábamos preparados, conocíamos las dificultades que había, pero pensábamos que era el momento de lanzarnos a esta aventura realmente apasionante.
Oye, José Juan, tú eres uno de los responsables de este montaje, trabajar con jóvenes. Oye, ¿la música amansa las fieras?
La música amansa las fieras, te voy a decir que sí, ellos realmente son un grupo excepcional, desde el punto de vista escénico y sobre todo desde el punto de vista humano. Y realmente trabajar con ellos, hay sus dificultades, obviamente, porque bueno, al final son muchas horas, hay momentos de tensión, pero al final, como digo, la experiencia es muy gratificante, pero sobre todo por el aprendizaje, por la riqueza, por el compartir entre todos y por lo que, cuando acaba todo, lo que nos llevamos para nuestras vidas.
¿Por qué la música también es un buen canal para la evangelización, para atraer a la iglesia a jóvenes y adolescentes?
Para nosotros resulta algo fundamental, porque siempre decimos que en nuestro centro juvenil, la punta del iceberg, lo que se ve es lo que hay sobre las tablas del escenario. Pero realmente lo importante es lo que no se ve, lo que hay en la trastienda, que son muchas horas de trabajo, las sesiones de grupos que con ellos tenemos, lo que cada musical aporta en cuanto a valores, en cuanto a vivencia, que lo hacemos reflexión, lo hacemos vida. Y para nosotros es una parte fundamental y más importante, mucho más que la actuación, lo que es la transmisión de valores y la evangelización.
Y además es que sois muy buenos, porque sois hasta Premio Nacional de Teatro Buero, y para eso supongo que hay que trabajar mucho, coordinar 60 jóvenes entre 14 y 25 años. ¿Qué hay detrás de Los Miserables?
Sobre todo hay mucho trabajo. O sea, aquí la clave es el trabajo. Ninguno somos profesionales, ninguno tenemos formación en el ámbito escénico, pero sobre todo es muchísimo trabajo, muchas horas, la experiencia de estos años que nos ha dado un aprendizaje impresionante. Llevamos todo muy coordinado, el público se sorprendería si viera toda la coordinación que tenemos, cómo llevamos todo cronometrado y medido al dedillo, y no hay ninguna varita mágica, ninguna fórmula mágica, es trabajo, trabajo y trabajo.
Luna asiente con la cabeza. Tú interpretas a Fantine.
Sí.
¿Es complicado tu papel? ¿Cómo es tu personaje?
Pues mi personaje es una madre a la que dejaron embarazada y la abandonaron. Entonces ella da su vida por mantener a su hija con vida. Le importa más que su hija viva bien que su propia vida. Y cuando recibí la noticia de que yo sería Fantine, me quedé en shock porque iba a ser súper complicado, porque está súper lejos de lo que soy yo. Pero Al final cada personaje te enseña una cosa y está al final más cerca de todos de lo que de verdad te piensas.
Y a ti personalmente, ¿a qué te ayuda el teatro y la interpretación en este caso de Fantine?
Pues lo primero ya no solo la interpretación, sino el centro juvenil, me ayuda como a distanciarme de los problemas que tengo en mi vida personal, porque es como una burbuja en la que aprendes y enseñas a todo el mundo.
Oye, ¿cómo es la relación con tus compañeros? ¿Qué supone para ti trabajar con ellos? ¿Cómo son los ensayos? ¿Habrá diversión? ¿Habrá tensión? ¿Cómo escuchábamos antes?
Sí, obviamente hay momentos de tensión y momentos de diversión, pero al final los buenos momentos son mucho mayores, porque al final no solo somos compañeros, somos amigos, y no solo entre los que formamos parte del elenco del musical, sino con animadores y con todo el mundo que está detrás.
¿Cómo coordináis el trabajo? ¿Cómo son los ensayos? ¿La música? ¿Qué hay detrás de las bambalinas? ¿Cómo se pone en marcha un musical de este calado?
Pues ya digo, fundamentalmente la clave es el trabajo. Este proyecto con ellos lo comenzamos en octubre, pero ya desde semanas antes llevamos nosotros los responsables pensando cómo vamos a comenzar. Arrancar siempre es muy complicado. Cualquier proyecto, los comienzos son difíciles. Y poco a poco lo vamos poniendo en funcionamiento. Y poco a poco también van surgiendo las dificultades y las vamos solventando. En bambalinas, ya digo, sobre todo hay mucho trabajo y mucho tiempo compartido. Y al final es lo fundamental, el hecho de que seamos capaces de superar las dificultades, de que seamos capaces de abordar los problemas, de que seamos capaces de entendernos también con los adolescentes y los jóvenes, que seamos capaces de todas las personas que llevamos el peso, todos los colaboradores, amigos que nos echan una mano, que seamos capaces de remar juntos en la misma dirección, es la clave, es lo que hay detrás de bambalinas y es realmente lo fundamental y la base de este proyecto.
Oye, Luna, antes fuera de micrófono me decías que este es tu cuarto musical.
Sí.
Pero que Los Miserables tenía algo especial. ¿Qué es diferente en Los Miserables de todo lo que has hecho antes?
Es que creo que cada musical tiene como su parte diferente y especial. Y Los Miserables, no sé, yo he sentido como mucha unidad con todo el grupo de animadores y adolescentes. Y para mí creo que eso se va a ver muy bien en el escenario, esa sensación de unidad.
¿Cómo? ¿Dónde? ¿De qué manera podemos disfrutar de este espectáculo? Porque vais a hacer una auténtica gira, 9 sesiones.
Sí, son un montón de sesiones. Comenzamos el día 27 de abril, tenemos 2 sesiones. La primera a las 5 de la tarde, es un pase privado, por así decirlo. Ajá. Es una función accesible que llamamos nosotros, destinada a asociaciones de personas discapacitadas, que quizá de otra forma no podrían disfrutar de este espectáculo, y les damos toda suerte de facilidades para que puedan disfrutar y compartir con nosotros del evento. Ajá. Y luego ya ese 27 de abril, en el pase de las 9, será el estreno para todos los públicos. A partir de ahí tenemos otras 3 sesiones en el Teatro Clunia, los días 4, 11 y 18 de mayo y el 1 de junio en el Fórum Evolución.
¿Y las entradas, cómo las adquirimos? ¿Dónde las podemos encontrar?
Por los canales habituales, a través de teleentradas o bien en las taquillas de la Casa del Cordón y el Teatro Principal.
Luna, ¿por qué hay que ir a ver Los Miserables?
Porque creo que la energía, como he dicho antes, la energía que se transmite te la vas a llevar para tu casa. Y al final Los Miserables es como nos le presentaron, el musical de los musicales. Entonces ya la grandeza del propio musical es una cosa que no te puedes perder.
La música más a las fieras, el teatro también enseña mucho.
El teatro enseña muchísimo. El mundo del teatro es una experiencia para cualquier persona, desde aquellas personas que puedan tener problemas a la hora de relacionarse, de expresarse en público, como sobre todo lo que se vive en bambalinas, ese trabajo en equipo, el colaborar, el anteponer el grupo al ego personal. Realmente es una fuente de valores muy enriquecedora.
Y todavía no habéis estrenado este, pero seguro que en la mente de alguno ya está dando vueltas al próximo.
Pues seguro que sí, pero ahora estamos centrados en el estreno de la semana que viene. Tenemos todavía algún flequito suelto que vamos a atar en estos últimos días y estamos muy concentrados en que salga muy bien y sea una experiencia espectacular para todos.
Y para el próximo, y a este centro juvenil, ¿cómo se puede la gente animar a participar?
Pues simplemente, cuando comienza el curso, acercarse a la parroquia de Sagrada Familia, hablar con nosotros, hablar con los sacerdotes, e interesarse por los horarios en que nos reunimos, y tampoco pedimos ningún requisito más. Ganas de estar, ganas de participar y ganas de dar lo mejor.
Pues Los Miserables, Los Miserables, que suena, esto suena espectacular, Pues Nosotros lo dejamos aquí porque se nos echa el tiempo encima y está ahí Pilar García Muñez llamando ya a la puerta porque sigue deseando contarnos historias y noticias. Nosotros nos despedimos. Pasa buena tarde. Feliz fin de semana.